Juan capítulo 14. Vamos a permanecer de pie para una oración. Juan, el capítulo 14. Les voy a leer los primeros 15 versículos. Ustedes siguen con su vista, por favor. Parte de la oración es escuchar con reverencia las Sagradas Escrituras. Eso es palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí en la palabra de Dios, y vamos a repetir todos juntos el Padre nuestro en voz alta, en las palabras de Mateo 6:9, tenemos la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Podemos orarla si lo hacemos sinceramente, pensando en lo que decimos en las peticiones. La mejor la conocemos de memoria, pero fijémonos y de corazón oremos esta oración. Mateo 6:9, en la segunda parte está. Todos juntos en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Yo no nací en una familia cristiana. Yo comencé a conocer de la cristiandad cuando estaba en segundo año de primaria. Y recuerdo cómo los predicadores una y otra vez nos decían y nos predicaban, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Que por cierto, después descubrí que esta frase no se encuentra en la Biblia. En ninguna parte en la Biblia dice, acepta a Cristo. Pero está bien si lo que querían decir es recibe a Cristo. Esa frase sí está, tiene bases bíblicas. Pero a lo que voy es que todos me decían acepta a Cristo, pero ninguno me dijo ama a Cristo. Ama a Cristo. Por años, por décadas, no escuché a ningún predicador, a ningún maestro hablar específicamente de ese tema de nuestro amor a Cristo. Y es un tema 100% bíblico, por cierto. Es el mandamiento primordial de toda la Biblia. Es tan importante que un apóstol escribió, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y sospecho que hoy en día hay muchos cristianos de mi generación, cuando menos, que todavía están creciendo, están medio pasivos, mediocres, y algunos engañados tal vez, porque creyeron
que la cristiandad nada más era decir, acepto a Cristo. Que eso era todo, que lo único que tenían que decir era, acepto a Cristo, pero sin amarlo de corazón. Siguiendo con ese tema tan vital, esta mañana volvemos a nuestros estudios de Juan 14, 15, donde nuestro Señor Jesucristo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Esta mañana veremos algunas razones por las que los cristianos amamos al Señor. Vamos a enfocarnos entonces en la primera parte de Juan 14, 15. Si me aman, ¿por qué amamos a nuestro Señor Jesucristo? Hay muchas razones, pero nos vamos a limitar al contexto de Juan 14. La primera razón, amamos a Cristo porque es un ser divino, una persona de la Trinidad. Amamos a Cristo como cristianos. Amamos a Cristo. Tenemos un gran afecto por Él. Lo admiramos porque es una persona de la Trinidad. Versículo 1 dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y dice, ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 16, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando el Espíritu Santo. Entonces, estos versículos claramente nos enseñan que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Tres en uno. Todos con la misma sustancia, con la misma sabiduría, con la misma gloria, el mismo poder, la misma eternidad. Bueno, tenemos la costumbre de decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese orden. Pero ese orden no es de prioridad. No es que Dios Padre tenga más poder que Dios Hijo y que Dios Hijo tenga más poder que el Espíritu Santo. No, no. Todos son eternos. Todos tienen la misma gloria, la misma majestad. Ninguno fue antes que otro. Todos merecen ser adorados. Y hay que tener cuidado de no pensar en términos humanos al escuchar la oración Dios Padre y Dios Hijo. No es que Dios Padre dio a luz a Dios Hijo. No, 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 no. No es que el Hijo obedece al Padre por ser su Padre. No, 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 no. Los estudiosos llaman a esta relación lo que en teología es la generación eterna. Generación eterna del Hijo. Pero nada tiene que ver con un nacimiento. Nada tiene que ver con una relación de su Hijo y su papá. Es cierto, Cristo como hombre puede decir que su Padre es mayor. Pero eso en una sumisión voluntaria, no estimando el ser igual a Dios. Pero, y el punto aquí es, amamos a Cristo como Dios. Dios Hijo, Él es Jehová del Antiguo Testamento, Él es el Señor. Cuando el salmista, por ejemplo, canta, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él está adorando a Cristo, al Señor, a la Trinidad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Es Cristo, es el Señor, es el mismo que nosotros adoramos y aprendemos de Él en el Nuevo Testamento. Entonces, Cristo tiene el mismo poder que Jehová, Él es Jehová. Cristo tiene la misma majestad que Jehová, Él es Jehová. Él tiene la misma sabiduría. Él es Jehová. Él tiene la misma eternidad porque Él es Dios. Es por eso que le fue tan fácil decir Talita Kumi y la niña resucitó. Le fue tan fácil decir a la tormenta, calma, y usted hizo una gran bonanza. Es por eso que le será tan fácil al final de resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces merece ser amado como Dios Padre, como Dios Espíritu. Él es Dios Hijo y debe ser amado sobre todas las cosas. Ahora, nuestro problema es por la encarnación del Hijo. El mundo ha pervertido su imagen. Y nosotros también somos humanos y pensamos como hombres. Y pensamos en Cristo naciendo, viviendo entre nosotros. Y aún desafortunadamente el mundo y aún cristianos tienen pinturas de Cristo, caricaturas de Cristo. Eso no debe de ser. Ya nos enseñó de esto el hermano Samuel. No debemos hacer imágenes de Cristo porque Él es Dios. Pero por las caricaturas, por las películas. Ah, es que vi una película de Cristo. Ay, tú. Lo hemos humanizado demasiado. Cierto, sí es hombre Él, 100% hombre. Pero es Dios hombre. No es como nosotros. Como leímos en Juan 14:30, el diablo no tiene nada en él. Es decir, Cristo no tiene ningún pecado, ninguna falla. Él es perfecto, no tiene nada de corrupción. Como dice una escritura, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, apreciamos a Cristo. Como cristianos, amamos a Cristo, lo admiramos, porque Él es Dios. Y Dios es quien nos creó. Cristo nos creó. Es el creador, nos dicen Colosenses. Nos sustenta. Y como cristianos le amamos más, no solamente porque nos hizo, nos crió y existimos, estamos vivos por Él, pero también porque Él nos salvó. Precisamente porque Cristo es Dios, nos pudo salvar. Su sangre es divina. Sus dolores, el castigo que sufrió, tiene un valor redentor infinito, capaz de salvar y rescatar y perdonar a millones y millones y millones y millones de mundos enteros de personas. Y esto nos lleva a la segunda razón. Amamos a Cristo porque es nuestro único Salvador. Amamos a Cristo porque es nuestro único posible Salvador. Versículo 3, Juan 14. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sé mucho que no cantamos coritos. Deberíamos de volver a... vamos a alguna manera que volvamos a cantar coritos. Uno de los que más cantamos todavía, es el corito Solamente en Cristo. ¿Se acuerdan? Solamente en Cristo, solamente en Él. Tiene bases bíblicas. Hay un versículo en el libro de los Hechos que dice de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hermano Lizola nos enseñó sobre ese tema el domingo pasado, así que no diré mucho aquí. Pero algo que nos debe de impresionar mucho es que el Señor quiso salvarnos a nosotros que somos tan pecadores, a nosotros que somos tan rebeldes, tan insignificantes. No sé si les ha pasado a ustedes que han estado en un cuarto semioscuro y entra una luz por la persiana, por las cortinas. Yo siempre me he puesto a pensar, y a lo mejor un científico me puede explicar, ¿por qué veo yo el rayo de luz como un círculo, como una esfera? No sé por qué. Me he puesto a pensar en eso. Pero no es eso lo que quiero que piensen. Han estado en un cuarto oscuro y de repente entra un pequeño rayo de luz y ven ustedes un polvo finito flotando en el aire. Y ustedes piensan, ah, eso es el polvo. Pero es tan finito, tan menudito, ahí va flotando, ¿verdad? Poco a poquito y vemos el polvo en el cuarto. Hay un profeta, el profeta Isaías, que nos dice que todos los hombres y todas las mujeres del mundo para Dios son menos que un polvito finito en las balanzas. Y es verdad. El profeta Isaías no está exagerando cuando dice que todas las naciones, dicen otra parte, son como una gota en una cubeta de agua. Las mujeres, ¿verdad? Más que los hombres saben de esto, aunque me han puesto a trapear a mí también, que limpiamos el trapeador y aventamos el agua a una maceta, un arbolito para aprovechar el agua y ¡pshum! Y queda una gotita en la cubeta, pero no vamos a hacer otra vez otra así. No, no, es una gotita y la dejamos ahí. Para Dios, dice el profeta, toda la humanidad que ha existido y existirá, para Dios es como una gotita en la cubeta. Y a lo que voy, somos tan insignificantes. Y para Cristo, para Dios, somos tan significantes. Él es Jehová de los ejércitos. Pero Él quiso morir por nosotros para salvarnos. Entonces, debemos amar a Cristo porque existimos por Él, estamos vivos en esta mañana por Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero mucho más como cristianos le amamos porque nos rescató de la inmunda corrupción que traíamos desde el nacimiento y que no nos dejaba agradar a Dios, no nos dejaba vivir en paz. Y al final no íbamos a disfrutar la eternidad con Él por esos pecados, pero nos salvó, nos rescató de esa inmundicia. Y hay que pensar, cuando la Biblia dice que Dios nos salva, no tan solamente nos salva del pecado, eso es cierto, y nos salva en el juicio final, eso es cierto, pero la salvación incluye que ahora estamos reconciliados con Dios. Incluye que somos totalmente perdonados ya del pasado, el presente y el futuro. Incluye que, como dice un himno, Él nos reviste de su justicia y santidad. Y lo más maravilloso, y lo creo y lo he confirmado con otros teólogos que he leído, Packer menciona esto en su libro Conociendo a Dios, si no me equivoco, lo más maravilloso de nuestra salvación es que Dios nos adopta como sus hijos. Somos hechos hijos de Dios, no como Cristo, por supuesto, pero Él nos da la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y así estaremos con Él en gloria. Y el punto aquí es, la lección es, Cristo es el único camino, la única manera, la única verdad por la cual podemos ser salvos. No todas las religiones son verdaderas. No todas las religiones nos llevan a Dios. Solo Cristo nos lleva a Dios. Entonces, ¿le admiramos como Dios? ¿Le amamos porque es nuestro precioso Salvador que nos da vida, nos da esperanza, nos perdona, nos lleva a la gloria por pura misericordia si creemos en Él? Pero cristiano, cristiana, si esto no te emociona, si has perdido el gozo y la emoción de eso, algo está mal, algo está mal. A lo mejor no has reconocido qué tan insignificante eres. O tú crees que eres alguien, que Dios te necesita a ti. No. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita ni a los ángeles, ni a nadie, ni a nadie. Y no has reconocido lo abominable, lo terrible que es que has pecado contra Dios desde que naciste. Y pecamos todos los días. Esto es terrible. Y amigo, amiga, si esto no te emociona, entonces no sabes qué tan grave y serio es tu problema. La única otra opción, si no eres salvo por Cristo, la única otra opción es que te pierdas para siempre. Por así decirlo, que te autodestruyas por toda la eternidad. que te autodestruyas por toda la eternidad. Al final vivirás confuso, en depresión. ¿Han tenido ustedes, han sufrido de depresión, de la depresión de verdad, de insomnio, de no poder comer, de tener mucho miedo, de no saber qué hacer? Y que han llegado a pensar, pero ¿para qué estoy vivo? Esto es terrible. La eternidad en depresión, en confusión eterna, sin agua, nos dice nuestro Señor Jesucristo, sin agua, sin aire, sin nada bueno, nada de bondad, puras cosas terribles y horribles. Y como nos dicen Telesenses, lo peor de todo es sin Dios, ninguna esperanza para siempre. Esa es la única opción. Eso te debe de emocionar, que hay salvación para ti hoy. Entonces, como predicador, espero que nunca digan, yo nunca escuché que debo de amar a Cristo. Como predicador, hoy te digo, ¿qué día es? 6 de agosto, 6 de agosto del 2023. Te digo, ama a Cristo, se lo merece. Él es Dios, nuestro único Salvador. Arrepiéntete hoy de tus maldades. Cree en Él como el Hijo de Dios, el único Salvador. Toma su cruz y síguele y serás salvo hoy, ahorita. Dile al Señor, no tengo mucha fe, no entiendo mucho de esto, pero si esto es verdad, yo quiero creerme, quiero arrepentir, yo quiero vivir con la eternidad con Dios. Tercera razón. Amamos a Cristo porque podemos orar en su nombre. Amamos a Cristo como cristianos porque podemos orar en su nombre. Vean el versículo 11, Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto, eso no significa que le vamos a pedir que nos ayude a robar un banco y que él lo va a hacer, nos va a ayudar. No, ¿por qué? Porque eso no glorifica a Dios Padre. Él solo nos ayuda en las cosas que le glorifican. Pero el punto aquí es que amamos a Cristo porque podemos orar en su nombre. Podemos hablar con Dios. Me puse a investigar esto de hablar como humanos, como hombres. Descubrí en el internet que para hablar, como estoy hablando ahorita, se usan 45 músculos de nuestra cara y nuestro cuello. Yo iba a decir, bueno, unos 3, 4 músculos. 45 músculos, sin los nervios y las demás cosas las que hay aquí, ¿verdad? Se necesitan 45 músculos para pronunciar las palabras. Pero además para hablar necesitamos, además de esos músculos, por supuesto necesitamos algo de cerebro, algo de lógica, algo de memoria, algo de conciencia, que vamos a recordar las palabras que vamos a decir y conectar las cosas que estamos hablando y no hablar como locos, por supuesto. Eso es maravilloso. Eso es tremendo que podemos hablar. Es miles de millones de veces más maravilloso que nosotros podemos hablar con el Dios del universo. Porque hay tanta distancia entre nosotros y Dios. No de kilómetros, pero de distancia espiritual. Hay tanto pecado entre nosotros y Dios. Hay tanta diferencia entre nosotros y Dios. Él es Dios. Nosotros somos hombres. Y hombres, y aún como cristianos, buenos cristianos, pecamos, fallamos. Entonces, es maravilloso poder hablar con Dios. Y una cosa es que nosotros le hablemos a Dios. Y otra cosa es que nos conteste. Esto es súper, súper maravilloso. Y eso solo es posible por Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Timoteo 2, 5. Él purifica entonces nuestras palabras. Como cristianos podemos pensar al orar, pero esos pensamientos están manchados de pecado. Como cristianos, por ejemplo, le podemos pedir, Señor, ayúdame en mi viaje a Quino. Vamos a orar, estamos pidiendo por nuestro viaje a Quino. ¿Pero por qué queremos ir a Quino? ¿Realmente para disfrutar la playa? ¿Claro, para comer en el Parco Rojo? ¿Para ver a las personas y que otros me vean que yo fui a Quino? Aunque sea de vacaciones, pero fui a Quino. ¿Pero saben qué? Esas peticiones manchadas de esos pecados y esa soberbia, Cristo las purifica, las filtra, las traduce al lenguaje celestial. Y Dios nos cuida y nos dirige y provee para ese viaje. Y así en todas nuestras peticiones y pensamientos, Dios nos responde, no por nuestras palabras o nuestra elocuencia, pero por los méritos de Cristo, por la intercesión de Cristo, por su sacrificio. Claro que le amamos. Claro. Y por cierto, de estos versículos noten que la fe y el amor a Cristo son inseparables. Cristo una y otra vez dice aquí, creed en mí. Ustedes creen en mí. Ustedes creen en mí. De cierto os digo, el que en mí cree. Esa es la cristiandad, por supuesto. Creer en Cristo. Tenemos que creer en Cristo. Pero creer en, escucha muy bien aquí, por favor. Creer en Cristo sin amarlo no te sirve de nada. ¿Lo digo otra vez? Creer en Cristo, tener fe en Cristo sin amarlo, no te sirve de nada. ¿Quieres un versículo? Te lo voy a dar todo un capítulo. 1 Corintios 13. Sin el amor, podemos tener fe. De tal manera que le digamos a un monte, cámbiate para acá, cerró la campana. Vete aquí, no cerró la campana. Y tengamos esa fe de cambiar al cerró la campana, aquí no. Pero si no tenemos amor, 1 Corintios 13 nos dice, no sirve de nada. Y también no podemos amar a Cristo sin creer en Él. Es ilógico, absurdo, por supuesto. No podemos amar sin creer en la persona. Conocemos a Cristo, creemos en Cristo, amamos a Cristo. Las tres cosas tienen que estar ahí. Ahora, menciono esto porque se predica mucho. Cree en Cristo, ten fe en Cristo. Por supuesto, está 100% bien, es 100% bíblico. Pero hermanos, decir, pronunciar las palabras, creo en Cristo, tan solo como un boleto al cielo, no nos sirve de nada. Que tú digas, ah, sí, ya creo en Cristo, para que tu mamá y tu papá no te estén molestando, no te sirve de nada. Esa fe está muerta. Como dice otra escritura, la fe obra por amor. Hay que creer y amar a Cristo. Hay que tener esa apreciación, ese afecto que nos lleva a obedecerlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. De eso se trata aquí. Muy bien, penúltima razón. Amamos a Cristo porque nos da de su paz. Amamos a Cristo porque nos da de su paz. El versículo 1 nos dice, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nacemos, literalmente, nacemos sin paz. Es por eso que nacemos llorando. Por eso, de niños, le tenemos miedo a la oscuridad. De acuerdo, novena 59, lo que nosotros llamamos la Casa Blanca. Suena, ¿verdad?, muy majestuoso. Vivíamos en la Casa Blanca. Pero era novena 59 ahí por la Revolución. Y a mí me daba miedo ir al cuarto de atrás. El cuarto de los Tilichis en ese tiempo, pero me daba miedo. Era un niño. Y todavía después, cuando estaba en la secundaria y preparatoria, fui a visitar esa casa. Y con mucho cuidado, muy despacito, entré a ese cuarto. Tenemos miedo, ¿verdad? Unos le tienen miedo, fobia a las arañas, a los gatos. Unos tienen fobia a otras cosas. Pero la fobia real, el miedo real, comienza en nuestras vidas al tomar conciencia de quiénes somos, de que existimos, que hay un Dios, que hay una eternidad, y que, como dice el salmista, somos muy frágiles, que nos podemos morir cualquier día. De jóvenes, de adultos más, nos damos cuenta de la brevedad de la vida. Es increíble que yo tenga 60 años. Increíble. Se fue el tiempo tan rápido. Increíble. Y lo malo es que entre más pasan los años, más rápido son. Y lo que pasa es que tenemos más miedo a la oscuridad final. Como comenté hace poco, los hippies tenían toda la razón. No fueron los primeros, por supuesto, pero los hippies lo popularizaron. Lo que más necesitamos nosotros es amor y paz. Paz. Pero esa paz no la encontramos en las drogas. No la encontramos en el libertinaje, el sensualismo, la rebelión de los 60 o 70. El amor y la paz la encontramos en Cristo. En Cristo. Es en Cristo que podemos tener paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por supuesto, con Dios, nuestro problema, sabe nuestra conciencia muy bien, nuestro problema con Dios es el pecado, los vicios que tenemos, las adicciones que tenemos, las cosas malas que hacemos, nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Tenemos otros dioses, otros ídolos. Hoy en día, probablemente los ídolos a los cuales más les hacemos caso y a los cuales más adoramos y nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos es el ídolo del celular, el ídolo del carro, son nuestros ídolos. ¿Les confieso algo? ¿No le dicen a nadie? En las vacaciones estuvimos en Seattle, Washington, visitando a mi hijo y luego fuimos a San Diego. Y de San Diego, del aeropuerto, fuimos a la frontera y pedí un Uber. Y llegó por nosotros un Tesla. Un Tesla. ¿Saben qué es ese carro? Cuestan 50 mil, 100 mil dólares. Y llegó por nosotros en Uber. Y me subí y dije yo dentro de mí, yo quiero uno de estos. ¿Saben qué es eso? Codicia, avaricia, que es idolatría. Idolatría. Otros dioses delante de nosotros. No adoramos a Dios con la devoción, la reverencia, la pasión que se merece. No respetamos su día. No honramos a nuestros padres. No somos castos. No somos vírgenes. Y eso es lo que nos quita la paz en nuestra conciencia, más si la conciencia es cristiana. Es el gran problema que Dios tiene con nosotros. Solución: Cristo. Cristo. creer que su vida humana fue perfecta y está registrada a nuestra cuenta por Dios en los libros celestiales. La vida de Cristo es imputada, dice la Biblia, acreditada a mi cuenta. Su muerte contada como la muerte que yo merecía. Ese es el Evangelio. Eso es Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, por eso le amamos tanto. Podemos tener paz con Dios, siendo tan malos, siendo tan insignificantes, mereciendo la muerte eterna. Podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, esa es tu primera y gran necesidad en esta mañana, tener paz con Dios. No tienes paz contigo mismo, no tienes paz con los demás, no tienes paz con tus padres, no tienes paz con la sociedad. ¿Por qué? Porque no tienes paz con Dios en primer lugar. Entonces, confiesa tus pecados a Dios, pídele misericordia, cree en su Hijo y lo que Él hizo al vivir y morir por nosotros. Y tenés esta paz. Ahora, escucha bien aquí. Eso no quiere decir que al hacerte cristiana, al hacerte cristiano, vas a tener prosperidad, vas a tener mucho dinero, vas a tener un Tesla, vas a tener mucha salud, nada de problemas, nada de guerra en tu país o en tu familia. No, 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 no. Pero sí significa que aún en los traumas, en las tribulaciones, vas a poder tener la paz de Dios. Porque Cristo te va a dar la esperanza, la tranquilidad, la fe, la paciencia, la paz, que te va a quitar esos miedos y esas fobias. ¿Cómo hace Cristo eso? Bueno, esto nos llevaría a otra serie, pero nada más les voy a dar los puntos, las cosas básicas. Tres puntos, nada más. Cristo nos da paz basado en sus méritos, por su sacrificio, por quién es Él. Cristo nos da paz a los cristianos, no por lo que nosotros logramos, no por nuestra fe o nuestra fidelidad como cristianos. Cristo nos da paz por sus méritos. Número dos, Cristo nos da paz a través de su Espíritu. Quiero que ustedes me ayuden y lo digan en voz alta para que se escuche por el micrófono. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paz. Cristo nos da paz a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y número tres, Cristo nos da paz usando sus promesas. Cristo nos da paz usando sus promesas. El Espíritu Santo usa las promesas de Cristo para calmarnos, para motivarnos, para consolarnos. ¿No tienes paz en tu vida cristiana? Entonces, lo que tienes que hacer es conocer para creer las promesas de Cristo. Conoce, ora, medita en las promesas de Cristo y el Espíritu Santo las va a usar para darte esa paz, esa tranquilidad, esa calma, esa consolación que necesitas. Una vez más, busqué en el internet cuántas promesas de Dios hay en la Biblia. ¿Saben cuántas me encontré? Según el internet, un señor, un hermano de apellido Storm, encontró 8,810 promesas en la Biblia. 8,810 promesas. Muchísimas promesas. Estoy seguro que hay una promesa para tu problema. Hay una promesa para tu miedo. Hay una promesa para tu trauma. Hay una promesa para la situación, la tragedia, la circunstancia que temes tú en tu vida. Hay que conocerlas. Medita en las promesas del calendario de la Biblia, de la iglesia. Ayuda a través del día. El último miedo, el miedo a la muerte, ¿verdad? Y de eso se trata la última razón. En quinto lugar, amamos a Cristo porque Él vive y nosotros también viviremos. Amamos a Cristo como cristianos porque Él vive y nosotros también viviremos. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El capítulo 6 de este libro, de este evangelio, leemos en el versículo 39, Juan capítulo 6, Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Creo yo, y probablemente ustedes también van a decir, es verdad, el problema de la pandemia del COVID no era el COVID, no era la enfermedad en sí. El problema era el miedo a la muerte. Por eso no queríamos COVID. El miedo a la muerte. Parte de ese miedo, por supuesto, es que la muerte para nosotros es algo totalmente desconocido. El hombre natural, el hombre sin Cristo, le tiene fobia a la muerte porque su conciencia sabe que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La conciencia del hombre natural lo sabe, aunque lo niegue. Solución, Cristo. Cristo nos alista para el día de la muerte y del juicio. Él es nuestro abogado defensor y nunca pierde ni un solo caso. Nunca pierde ni un solo caso. Porque nos defiende con el récord de su vida perfecta. Nos defiende con sus heridas. Y es por eso que al final los cristianos no seremos condenados, seremos justificados, tendremos vida, vida eterna. Cristo fue resucitado porque Él es Dios. Se confirmó la perfección de su sacrificio. Por eso nosotros vamos a ser resucitados, porque estamos en Él. Él vive, nosotros también viviremos. Y como menciona este pasaje, Él ha preparado un lugar para nosotros, con un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y lo mejor es que está Él allí y que Él quiere que estemos con Él. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si predicara un funeral, ya no predico sermones de funeral, pero si predicara un funeral, este es un gran texto. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la gran esperanza del cristiano al morir. Yo voy con Cristo porque Él quiere que yo esté con Él. Y eso es muchísimo mejor. Entonces, hermanos, como dice un himno, el día de nuestra muerte, oremos que el Señor nos enseñe su cruz, que nos aferremos a Cristo, su justicia, su perfección, sus promesas. Así tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento el día de nuestra muerte. Entonces, ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que amamos a Cristo como cristianos. Y aquí, que porque Él vive, nosotros también viviremos. Estas son algunas de las razones que nos enseña Juan 14, por la cual como cristianos amamos a Cristo. Hay muchos más, por supuesto. Pero esto creo que son suficientes para motivarnos a amarlo más y obedecer sus mandamientos así, en apreciación, en gratitud y para la gloria de Dios. Si me aman, guarden mis mandamientos. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Confesamos que no lo amamos como deberíamos. Te rogamos, Señor, que esta mañana tú inyectes estas lecciones y apreciemos el gran Salvador que tenemos, Dios mismo en carne. Que apreciemos, Señor, su gran salvación. Que apreciemos sus méritos y que podemos orar a ti. Que Él nos da paz. Que apreciemos, Señor, que Es en Él que tenemos vida, vida eterna. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Señor, este día que nos enseñes a cada uno de nosotros a amar a Cristo en todos los aspectos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y este día que descansemos en Él, que Él es nuestro Salvador por sus méritos, que no somos condenados como cristianos por sus méritos, y que Él nos da estas cosas y tenemos estas promesas en Él, porque es en Él y Él es el amén de esto. Te rogamos por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que ellos puedan aprender del Evangelio y las verdades de Dios y que sigan en tus caminos. En Cristo Jesús. Amén. La bendición final es del libro de Judas, no el Iscariote. En Judas, el penúltimo libro de la Biblia, tenemos esta doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.